Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Mejoras salariales, mayor número de profesionales, una regulación clara de la jornada laboral y las guardias. Son algunas de las reivindicaciones históricas de los médicos españoles, pero ninguna de ellas figura en el estatuto marco en el que lleva trabajando el Ministerio de Sanidad desde hace 2 años. Eso ha llevado a muchos profesionales del sector a amenazar con una huelga. Álex Marcelles es médico MIR en el Hospital San Carlos de Madrid. Este año finaliza su residencia tras 5 años. Acabamos de hablar con él aquí en la tarde.
Nuestra jornada teórica es de 37 horas y media semanales, que eso es un trabajo de lunes a viernes, que es de 8 a 3, realizas muchas horas extra. Sí que no están remuneradas en sí, pero bueno, eso es algo que forma parte de la vida de la mayoría de los profesionales médicos. Además de eso, hacemos guardias. Yo a lo largo de toda la residencia he hecho una media de unas 6 guardias al mes, lo cual implica hacer unas 110, 120 horas extra de jornada.
Y por el momento seguirá la senda descendente de los tipos de interés, después de que el Banco Central Europeo los haya reducido en 25 puntos básicos hasta el 2,75%. Su presidenta, Christine Lagarde, ha asegurado que la institución está cómoda con la actual situación. Es el cuarto recorte consecutivo. Además, asegura que todavía no se ha empezado a discutir cuándo se interrumpirán esas reducciones.
Nuestro personal ve el PIB creciendo un 0,7% en 2024, un 1,1% en 2025, un 1,4% en 2026 y un 1,3% en 2027. La recuperación estimada se basa principalmente en el incremento de las rentas reales, que debería permitir a los hogares consumir más y a las empresas aumentar la inversión.
Detenido un hombre de 41 años por su presunta implicación en la muerte de otro en Barcelona. Esta mañana, a primera hora, los Mossos recibían el aviso de que un vecino estaba herido en una vivienda del casco antiguo de la ciudad. Cuando los servicios de emergencias han llegado al lugar de los hechos, no han podido hacer nada por salvar su vida. Y el Barça, en medio de las renovaciones de sus jugadores, ha pedido una prórroga para seguir jugando en Montjuïc. Teresa Vasallo.
La última renovación que se ha hecho oficial ha sido la de Pedri. El canario ha firmado hasta 2030 con una cláusula de rescisión de más de 1.000 millones de euros, como ha informado Elena Condis. Este es Pedri a los medios del club, muy contento tras firmar su nuevo contrato.
Prolongar este sueño creo que es lo más bonito que me ha podido pasar y a seguir pues soñando. Supone mucho. Ahora hay que devolverle esa confianza en los terrenos de juego y sobre todo pues jugarlo lo mejor posible y ganar títulos, que es para lo que está hecho este Barça.
Mañana también será el turno de Gavi, que se irá ligado al Barça hasta 2030. Por otro lado, el club ha comunicado que han pedido una nueva prórroga para poder jugar en Montjuïc hasta el 20 de mayo. A pesar de esto, creen que ese mismo mes ya podrían estar jugando en el Camp Nou. Y hoy, última jornada de la Europa League con 2 equipos españoles. El Athletic, que ya está virtualmente en octavos, se medirá al Victoria Pilsen, y la Real Sociedad, virtualmente en el playoff para el sorteo de mañana, jugará contra el PAOK Salónica. Ambos partidos serán a las 9 de la noche.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 10 grados en Cibeles. Mañana nos espera un viernes de cielos despejados con 10 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3. Una persona ha muerto este mediodía en un accidente en la M50 en Paracuellos. Y huelga y concentración de 400 alumnos de FP de centros públicos afectados por la falta de plazas para hacer prácticas en empresas. Han anunciado nuevos paros la próxima semana y una marcha desde Atocha hasta Sol. Hay institutos que solo tienen 7 plazas para 50 alumnos. Han denunciado en su movilización ante la Consejería de Educación. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
ha podido suceder? Un helicóptero militar chocando con un avión comercial y partiéndolo en dos. Ya no hay esperanzas de encontrar supervivientes en el que es el peor accidente aéreo en Estados Unidos desde el año 2001. Así lo ha dicho John Donnelly, que es el jefe de bomberos y servicios médicos de emergencia de Washington.
Ahora estamos en un punto en el que pasamos de una operación de rescate a una operación de recuperación. A estas alturas no creemos que haya ningún superviviente del accidente. Hemos recuperado 27 cuerpos del avión y uno del helicóptero.
Pues los dos aparatos chocaban en el aire y caían al río Potomac, donde están trabajando todavía los equipos de emergencia, pero ya, como escuchábamos, con pocas esperanzas de encontrar supervivientes. En el avión de American Airlines viajaban 64 pasajeros a bordo y el helicóptero militar llevaba 3 ocupantes. De momento se han recuperado, como escuchábamos, 28 cuerpos sin vida. Son las 11:06 de la mañana allí en Washington, en la capital estadounidense, donde ha sucedido todo. Se acaba de reabrir el aeropuerto. ¿Y cuál es la última hora? David Alandete, desde Washington, corresponsal de COPE. Buenas tardes, David.
Buenas tardes. Sí, pues estoy ahora en el aeropuerto de Reagan, donde se acaba de reabrir el tráfico aéreo, pero desde aquí, desde la terminal, todavía se observan las embarcaciones de rescate que están desplegadas en el río Potomac, que, por cierto, está con placas de hielo de la ola de frío polar de la semana pasada. Las condiciones, aunque brilla el sol, son extremadamente difíciles. El agua está a 1 grado con fuertes corrientes y el lodo dificulta la recuperación de los cuerpos y los restos del avión. Se ve, de hecho, Pilar, el fuselaje partido en 3. A esta hora, las autoridades acaban de confirmar la recuperación de 28 cuerpos. Pero no se espera que haya ningún superviviente, no hay señales de ninguno de ellos. Los equipos también buscan las cajas negras, que serán clave para entender qué ocurrió en los momentos previos a la colisión, pero esta es una zona en la que confluyen dos ríos y las corrientes, Pilar, son muy fuertes.
Se ha podido recuperar hasta el momento una de las cajas negras, ¿no, David?
Sí, efectivamente, una de ellas, pero también se tiene que recuperar material tanto del helicóptero, que quedó hundido, y del avión. La caja negra que se ha recuperado es la del avión, que era un bombardier pequeño en el que cabían unas 70 personas. Iban a bordo 60 pasajeros y 4 tripulantes. A bordo, Pilar, iba parte de un equipo de patinaje artístico que había participado en unos campeonatos nacionales. Había niños de 16 años que se dedicaban a eso.
¡Qué horror!
También hemos visto aquí en el aeropuerto de Washington, Pilar, al marido de una mujer que le escribió diciéndole que iba a aterrizar en 20 minutos. No recibió los últimos mensajes de él. Él se fue como aturdido y está ahora, pues, aquí todavía recibiendo la atención de los servicios psicológicos. Su familia ha dicho va a venir a recoger en las próximas horas. Estaban viniendo de Kansas, donde estaba la mujer. El secretario de Transporte ha dicho que el accidente era previsible y se espera que en unos minutos, Pilar, comparezca el presidente Trump para informar a la nación de los últimos desarrollos.
¿Que el accidente era previsible, ha dicho?
Sí, el presidente Trump, cuando comenzó a recibir críticas porque una de sus primeras medidas fue destituir al presidente de la Agencia de Seguridad en el Transporte y desmantelar una comisión de seguridad aérea, había algunos demócratas que dijeron que esto podía haber interferido, sin pruebas tampoco, porque no se sabe exactamente si ha habido algún cambio en controladores aéreos aquí en el aeropuerto de Reagan, parece que no. Pero inmediatamente Trump fue a las redes sociales a decir que era algo completamente previsible y que habría que depurar responsabilidades. Decía que la torre de control había avisado al helicóptero que no había respondido y que debía haber motivos para esa falta de comunicación.
David, quédate con nosotros porque precisamente vamos a reconstruir ahora lo que ha pasado. ¿Cómo han sucedido todos los hechos en este trágico accidente? Porque estamos hablando de un siniestro en el que un helicóptero Black Hawk, que realizaba un vuelo rutinario de entrenamiento, ha impactado esta madrugada, hora española, 9 de la noche allí, hora local en Washington, contra un avión que estaba a punto de aterrizar. Y el impacto ha tenido lugar en el que es seguramente el espacio aéreo más seguro y protegido del mundo. Fíjate, en apenas 20 kilómetros cuadrados están la Casa Blanca, el Capitolio, el Pentágono y el aeropuerto Ronald Reagan, en el que ahora mismo se encuentra nuestro corresponsal David Alandete. Ya se ha recuperado, como decíamos, una de las cajas negras del avión comercial y se han publicado las grabaciones de la torre de control de ese aeropuerto nacional Ronald Reagan en Washington. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Nos situamos en las 8:45 de la tarde, hora de Washington. En el horizonte se aproxima una maniobra de aterrizaje, un CRJ-700 de American Airlines procedente de Kansas. Es un avión muy común y relativamente pequeño que puede transportar hasta 78 pasajeros. Este es el momento crítico.
Sí, faltan apenas unos minutos para que ese avión aterrice en la pista 33, número 33 del aeropuerto Ronald Reagan. Y esto es lo que pasa entonces en la torre de control. Los controladores solicitan al piloto del helicóptero militar al que se refieren, lo escucharás ahora en clave como PAT-25. Le piden que verifique si tiene al avión civil CRJ que decías a la vista. Escuchamos incluso también cómo el piloto del helicóptero llega a contestar. La torre pregunta, ¿tienes al CRJ a la vista? Y le ordena, si lo tienes, pasa detrás de él. El piloto responde, PAT-25, tiene el avión a la vista, solicita separación visual. Este momento es clave porque el piloto del helicóptero militar está solicitando una distancia de seguridad, que es bastante habitual en estas operaciones. Segundos después, hay una conversación en la torre en la que de repente alguien se da cuenta, un controlador se da cuenta de que ha pasado algo grave. Se escucha un oh Dios mío, un oh my God, y a continuación el piloto de otro avión que estaba en el aire en ese momento dice, torre, ¿has visto eso? Refiriéndose a la explosión que en ese momento estaba viendo en el aire.
En ese momento ya son conscientes del accidente y se activa un protocolo especial.
Sí, dan la voz de alarma y activan lo que escuchamos en algunos audios como alerta 3. Y hay controladores incluso que describen la escena.
I just saw a fireball and then it was just gone. The accident happened in the river. Both the helicopters.
Aquí una de las controladoras dice que ha visto una bola de fuego, un fireball, y que un CRJ, el avión del que estamos hablando, y un helicóptero han chocado y han caído al río. A partir de aquí, como dices Pilar, activan el protocolo y reorganizan todo el espacio aéreo. Incluso escuchamos a la torre cómo ordena aterrizar a un helicóptero de los guardacostas al que llaman Blackjack 3. Blackjack 3.
Blackjack 3, can you return to base? Blackjack 3, proceed directly to Glebe and immediately land.
Primero le preguntan si puede regresar a la base y después le ordenan que aterrice inmediatamente.
Gracias, Íñigo. La verdad que son impresionantes las imágenes de las cámaras de seguridad, incluso la de un conductor también que grabó desde su coche este siniestro, este choque, esta explosión. Se ven las luces del helicóptero acercándose al avión y de pronto una enorme bola de fuego. Volvemos a Washington con nuestro corresponsal David Alandete. David, ahora mismo, ¿qué hipótesis manejan las autoridades sobre lo que ha podido ocurrir?
Son todo hipótesis, pero claro, ante la claridad del pronunciamiento del presidente Donald Trump anoche y lo que ha dicho su secretario de Transporte, que es que era algo prevenible, pues desde luego lo que está claro en este momento es que el helicóptero Black Hawk, que había partido de la base de Bolling en Virginia, se dirigía hacia el sur, el avión se dirigía hacia el norte. En el punto en el que estoy yo ahora se ve claramente la pista de aterrizaje número 33, iba a tocar tierra aquí, a unos metros de donde estoy yo, y ahí el helicóptero interceptó desde dirección norte, chocó contra la parte derecha del avión, lo partió en tres, cayó, y está claro que no hubo comunicación por parte de los tres soldados que estaban en el helicóptero en ese momento y que no acusaron recibo cuando la torre de control les decía, como explicaba Íñigo, que debían confirmar que tenían en su radar y en su campo de visión el avión que estaba a punto de aterrizar. La altura, Pilar, no es muy alta donde se produjo la colisión. Estaba ya aterrizando el avión y le quedaban unos minutos para tocar tierra aquí.
Pero es normal que helicópteros y aviones comerciales convivan en el espacio aéreo de una ciudad, David.
Bueno, ya no de una ciudad, Pilar, sino de Washington. Justo donde estoy yo, estoy en el aeropuerto de Reagan, en la Terminal 1, enfrente está la base de Bolling, y esa base es donde está el Marine One, que es el helicóptero del presidente. Ahí hay varios helicópteros, y esta ciudad la sobrevuelan helicópteros constantemente. Cada vez que el presidente de Estados Unidos se desplaza a algún sitio, le acompañan al menos dos o tres helicópteros. Lo que pasa es que también este corredor en el que me encuentro ahora es uno de los más transitados, el más transitado de Estados Unidos. es un corredor en el que hay vuelos de forma constante. Mira, en este momento, Pilar, está saliendo el primer vuelo de Southwest de este aeropuerto después del cierre decretado anoche, o sea que ya se ha recuperado la normalidad. Y ya hay una fila larguísima en la pista de salida, por lo tanto, sí, es extraño que en un sitio tan transitado y tan observado y con tantísima seguridad, estoy muy cerca del Pentágono también, de la Casa Blanca, como tú has dicho antes, se produzca este tipo de accidentes.
David, vamos a hablar a continuación también con Susana Romero, que es portavoz de USCA y controladora aérea en el aeropuerto de Santiago. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me gustaría saber, Susana, ¿qué has pensado cuando has visto las imágenes?
Realmente lo primero que piensas es que ha pasado algo que es imposible de que suceda. Una colisión en el aire y un espacio controlado, un aeródromo a punto de aterrizar, donde no hay situaciones climatológicas adversas ni nada que indique que pueda haber algo que perturbe el normal funcionamiento, es algo absolutamente inexplicable y lo que para nosotros es algo, pues eso, imposible que ocurra, ¿no? Ya que la aviación tiene muchísimas barreras de seguridad y una colisión en el aire, pues es algo que en teoría es imposible.
¿Pero qué ha podido fallar en un aeropuerto acostumbrado a realizar 800 operaciones al día, por lo menos, y que es el más tránsito, además, de Estados Unidos? Es que es una torre de control que vigila el espacio aéreo de la Casa Blanca, el Capitolio, el Pentágono, una base aérea. ¿Qué ha podido fallar, Susana?
Pues eso es algo que le compete ahora a los investigadores, que tienen un trabajo arduo por delante, a pesar de las declaraciones políticas, ¿no?, que se están escuchando y que realmente no ayudan, porque lo más importante cuando sucede algo tan trágico como lo que sucedió anoche es conocer qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha fallado, porque en la aviación hay un protocolo para absolutamente cualquier cosa, pues, por muy ínfima que pueda parecer, y es evidente que hay una rendija, hay algo que no ha funcionado bien y hay que descubrir lo antes posible qué es lo que es para que no vuelva a suceder, ¿no? Que es lo más importante. Por eso es fundamental que se investigue todo sin presiones de ningún tipo y que se pueda llegar a la conclusión acertada.
Bueno, todo apunta a un fallo humano. Desde luego, lo que pasa que hay muchas teorías, ¿no? La torre de control, el piloto, bueno, no se sabe, lo que dice Susana. Hay que ser muy cautos y estar pendientes de esa investigación que está ya abierta para esclarecer todo lo que ha pasado en Washington. En este siniestro que llama la atención, por lo que estábamos comentando también, Susana, con nuestro corresponsal, es que es una ciudad, estamos hablando de la capital de los Estados Unidos, donde operaciones es que hay muchísimas, cientos cada día, no miles cada día, y es que es normal que en las grandes ciudades operen helicópteros y también aviones comerciales.
Sí, es que yo estoy segura, sin conocer los procedimientos del aeropuerto de Washington, evidentemente, que no trabajo allí, estoy segura de que lo que sucedió ayer es algo que sucede todos los días, es decir, la convivencia de todo tipo de aeronaves comerciales, helicópteros militares, ya que hay una base en las cercanías del aeropuerto, vuelos visuales, que haya reglas de vuelo visual con instrumental, o sea, creo que es algo absolutamente normal, los controladores en este caso lidian con esas situaciones a diario, ¿no? Entonces no es que haya pasado nada extraño de que hacía ahí un helicóptero, ni mucho menos, sino que son es tráfico habitual en ese ámbito. Es que ahora mismo especular creo que no hace bien a nadie y muchísimo menos a la gente que está sufriendo en este momento por algo tan trágico como está pasando.
Eso está
y creo
claro.
Que se merecen un respeto para saber realmente qué es lo que ha sucedido.
Susana, ¿aquí en España los helicópteros pueden volar cerca de los aeropuertos?
Evidentemente, no solo cerca, sino que muchos están en los aeropuertos. Por ejemplo, yo en Santiago, donde trabajo, que es un área terminal que damos control radar a los tres aeropuertos de Galicia y norte de Porto, sobrevuelos, etcétera, hay helicópteros que están en el aeropuerto con base como de salvamento, por ejemplo, de la Guardia Civil. Hay aeropuertos en la ciudad como son los de los sanitarios y constantemente están utilizando las infraestructuras aeroportuarias, cruzar pista, que es algo que parece que es lo que iba a realizar el Black Hawk en Washington. O sea, es algo habitual y existen, como decía al principio, procedimientos en cada aeropuerto adecuados a la realidad de cada lugar para garantizar siempre la seguridad de las operaciones.
Pues Susana Romero es portavoz de USCAI, controladora aérea en el aeropuerto de Santiago. Susana, gracias por contestarnos a todas estas cuestiones.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable, gracias Susana. Volvemos a Washington, a ese aeropuerto Ronald Reagan, donde continúa nuestro corresponsal David Alandete. Nos decías, David, que el aeropuerto ha reabierto hace poquito y que ya ha salido el primer vuelo, ¿no?
Efectivamente, se ha recuperado ya la normalidad. Yo he estado hablando aquí con pasajeros preguntando si había algo de temor, porque lógicamente esto no es un accidente que ocurra a diario. El anterior accidente de tanta gravedad ocurrió en 2001, no el del 11S, sino después en noviembre de 2012 hubo un accidente aéreo en Queens en el que murieron cientos de personas, más grave que este, pero desde entonces no había habido incidentes de este tamaño. La gente está tranquila, un par de personas con las que he hablado, una de ellas volaba a Boston, la otra se disponía a viajar hacia Los Ángeles, me decían que, bueno, que esto es un accidente que no es algo común, que no debería impedir ningún tipo de planes, y de hecho hay muchos senadores que están volviendo de sus estados y han querido volver hoy aquí al aeropuerto de Reagan en Washington también para proyectar normalidad y para dejar claro a la ciudadanía que esto es algo completamente excepcional. Como te decía, Pilar, justo en este momento estoy delante de la pista donde iba a aterrizar ese avión ayer y ya han salido al menos 3 aviones desde que hemos comenzado a hablar y este aeropuerto está recuperando la normalidad de una forma bastante rápida porque hay mucha gente que ha tenido que pernoctar aquí porque se cancelaron los vuelos después de las 9 de la noche, que eran las 3 de la madrugada en Madrid.
Está compareciendo ahora mismo, estoy viendo, Donald Trump desde Washington, David.
Sí.
Está compareciendo.
Y Donald Trump ha anunciado su primera rueda de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca. Él ha dicho que iba a dar todos los detalles. Como te decía, anoche mandó un mensaje bastante largo de Truth Social, su red social, en el que decía que esto era totalmente prevenible. Y esto es algo bastante llamativo porque el presidente, por muy presidente de Estados Unidos que sea, no tenía todavía los datos porque seguían los equipos de salvamento sacando a los primeros restos mortales. Es decir, yo creo que cuando a Trump se le criticó por lo que te comentaba antes de haber descabezado la agencia de seguridad en el transporte y no tener un reemplazo inmediato, decidió adelantarse a las críticas y apuntar a un error humano, que es algo que, como escuchábamos ahora por parte de esta experta que lo ha explicado de maravilla, es algo bastante precipitado, hay que dejar que culmine la investigación, ¿no?
Bueno, pues vamos a estar pendiente de la investigación, también de estas declaraciones que está haciendo ahora mismo Donald Trump. Nos lo vas contando a lo largo de la tarde. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington y no para de trabajar. Vamos, es que entre unas cosas y otras estás todo el día ahí al pie del cañón.
La verdad que muy intenso, sí.
Te agradecemos enormemente, David. Gracias siempre por tu trabajo.
Igualmente.
Gracias.
Gracias, Pilar.
Oye, qué cosas, que hay una nueva tendencia viral que consiste en quedarse en la cama sin hacer nada después de que suene el despertador. Esto en TikTok lo está petando. Bueno, es puro postureo, ¿eh? Pero nos sirve para preguntarte, ¿qué tipo de despertar tienes tú? Hay quien se levanta de un salto rápidamente y otros prefieren hacerse el remolón un poquito en la cama, incluso levantarse, desayunar y volverse a meter en la cama. Esto es un lujo, Rosa Rosado.
Bueno, estaba yo pensando que en TikTok cualquier chorrada triunfa, Pilar, como esta, ¿no? Del puro postureo.
Lo que estamos diciendo, si esto es vaguear de toda la vida.
De toda la vida, sí, sí. Bueno, y los oyentes responden y dicen que lo de despertarse o no es una cuestión mental.
Hola, gente, a mí no me suele costar despertarme ni por las mañanas, ni a casi ninguna hora. De hecho, de pequeñas, mi hermana y yo compartíamos habitación, ella es 4 años mayor y se solía acostar más tarde que yo, y la imagen era ella con la luz de la mesilla encendida, despertándome 11:30 de la noche y me decía: Moni, levántate que son las 7:30. Y yo pues me iba al baño a dar el grifo de la ducha y ya entonces se oía la voz de mi madre: deja a la niña que se acueste, déjala que se acueste. Así que bueno, que lo de despertarse o no es cuestión mental. Un saludo.
Yo tengo una hermana así, vamos, le falta campo para correr, también te digo, ¿eh? Bueno, no sé si será una cuestión mental, pero lo de Alfonso no sé cómo se puede solucionar.
Buenas tardes, gente. Mi hijo Alfonso, 21 años, trabaja enfrente de casa, solo tiene que cruzar la calle. A las 8 de la mañana entra. Alfonso pone su despertador, a las 7 de la mañana empieza a sonar un gallo. A continuación tenemos un desfile militar, etcétera. Al final, a las 8 menos cuarto, tengo que entrar en la habitación de él para asegurarme que ha escuchado algo de lo que él ha puesto. La casa entera levantada y él sigue durmiendo.
Ni con el desfile militar se despierta Alfonso. Hay gente que es muy pesada y hasta que se levanta de la cama, que está toda la familia
que duerme
despierta
profundamente, que ya puede caer, vamos, el ruido que sea, que sí, no se levanta,
ni
no
con
se
gallos,
entera,
ni
no
con
desfile, el ojo.
Ni con trompeta, ni con nada. Y luego está Pilar, el que, bueno, esa persona a la que no se le puede hablar recién despierta.
Buenas tardes. Pues yo particularmente no me suelo despertar malamente, pero tengo un hermano, madre mía, y es la muerte a pellizco. Está saborío el pobre cada vez que se despierta.
¿Qué desaborío es el pobre?
Bueno, hay gente que necesita un café o que pase un buen ratito, para empezar a ser persona.
La muerte, mejor, la muerte a pellizcos.
Eso es. Así. Es mejor dejarles. Dejarles que bueno, tengan su tiempo, su espacio, hasta que empiecen a reaccionar.
Por eso te digo, no sé si será una cuestión mental o por qué será, pero es verdad que somos muy distintos unos a otros.
Como abrir las puertas del infierno, ¿no? Nos decía otro oyente.
Abrir la caja de los truenos. Y luego personas que ya tienen un mal despertar y ya no dan una a derechas en todo el día, ¿eh? Que eso ya te condiciona, pero bueno, hablamos de eso, de si te cuesta mucho levantarte de la cama o no por las mañanas, o si te gusta hacerte el remolón, en el 607-150602.
Y enseguida está aquí Jon Uriarte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves, es. Gobierno de Aragón.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes del buen comer. Con este jamón de bellota 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, por 199 euros. Así son las ofertas límite. Del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero. Aprovecha los últimos días.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones...
Nunca. Ni nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Hoy, en día, la patata con un 30% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
5:31 de la tarde, una hora menos en Canarias. Te voy a llevar ahora a un sitio que seguro te va a gustar.
Bienvenidos a Hathor. Soy Julian Slowick y esta noche será un placer alimentarles.
Se levanta el telón.
He de suplicarles una cosa, solo una. Que no coman.
Habla en serio.
Degusten, saboreen, deleítense, aprecien cada bocado que introduzcan en su boca. Sean conscientes, pero no coman.
Bueno, quizá no sea tan extraño o inquietante como este restaurante de la película El Menú, ni tan caótico como el restaurante de la serie The Bear.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos?
Yo ni lo oigo.
Pues nos vamos a ir hasta un restaurante en el que la atención al cliente destaca por encima de todo. Esto es seguro porque Madrid Fusión acaba de nombrar jefa de sala revelación a la encargada de que todo el servicio sea perfecto. Es muy joven, se llama Andrea Martín, tiene 28 años, recién cumplidos, lleva desde los 21 trabajando en restaurantes porque empezó en el que tenía su familia en Granada. Y después ha pasado por los de maestros como Dani García, el restaurante a poniente de Ángel León, y Bardal, el restaurante con estrella Michelin del chef Benito Gómez. Este último es quien ha puesto a Andrea al frente de su nuevo proyecto que lleva abierto desde el 23 de junio y ya destaca precisamente por su trabajo en sala. Andrea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista.
Madrid Fusión, Andrea, como contábamos, te ha premiado por tu habilidad para dirigir y perfeccionar el servicio. Bueno, satisfecha, contentísima, me imagino, claro.
Exacto, muy orgullosa y muy contenta de que hayan contado con nosotros y dar visibilidad a la sala, por supuesto, que es un sector olvidado.
Claro, porque ese es el objetivo de hablar contigo. Dices, dar visibilidad a la sala. Explícanos, Andrea, ¿en qué consiste la labor de un jefe de sala? ¿Cuáles son tus funciones?
Pues nosotros nos encargamos desde que entra el comensal. Bueno, primeramente la reserva, todo el trato del comensal durante todo el servicio, hasta que sale, si tiene pendiente alguna factura, también el tema de proveedores, nuestros chicos que están con nosotros, los jefes de sala, los trabajadores, que todo vaya en orden. Todo, hay que encargarse de todo y fijarse en el mínimo detalle, que es lo que marca la diferencia para conseguir la excelencia.
Bueno, una de las funciones, sin duda, de la jefa de sala es gestionar las incidencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, Andrea, cuando llega un cliente así?
¿Dónde se ha visto comer sin pan y vino?
¿Dónde eres tú?
De Logroño, señor.
Desde Gibraltar.
El de las 7 dice que si lo hubiera querido carbonizado, no lo habría pedido poco hecho. ¿Está lo bastante crudo?
¿Es que se ha vuelto loca?
Sí, por eso voy a terapia. Lo siento mucho.
Andrea, ¿cómo se solventa un momento incómodo con un cliente?
Sí, pues hay veces que viene el cliente un poco así, con el sale levantado con el pie izquierdo, y nosotros debemos de redirigirlo, es decir, con una sonrisa, con un trato cercano o no tan cercano, pero que esté siempre, que él sepa que estamos atentos a su mesa y al servicio, a lo que él en ese momento requiera. Simplemente, pues, dedicarle el servicio a los comensales es un momento que nosotros transmitimos tanto la empatía y darle la generosidad que ellos van buscando.
¿Pero qué es importante a la hora de acercarte a un cliente? Me imagino que hay que buscar un equilibrio, ¿no?, entre la cercanía y también el respeto.
Exacto, hay que buscar, lo más importante es estar atentos, mirar siempre y ver lo que la persona necesita, y sobre todo ser la hospitalidad, ser psicólogos y la sensibilidad.
Y en el caso de estos momentos incómodos, como el que escuchábamos ahora mismo, yo no sé si eres de la filosofía de el cliente siempre tiene razón.
Bueno, en cierta parte sí, siempre hay que intentar darle que ellos se vayan satisfechos y darle como el ápice de que tienen razón, pero girando un poquito la opción hacia en darle a entender que no todo, que esta es la casa de Benito Gómez, que es su cocina, su filosofía, y puede que no le guste el plato, o que la podemos hacerle, por ejemplo, un plato, quitarle el picante o hacerlo de una forma más sutil para ellos, de su gusto, o alguno alérgeno, pero siempre con la filosofía del chef. Uh-huh. O con lo que él quiere transmitir.
La verdad, claro. que cuesta imaginar a alguien que no le guste, ¿no?, un plato del chef Benito Gómez, ¿no?, cuando tiene una estrella Michelin y es uno de los más afamados. Andrea, tú empezaste en un negocio familiar a los 21 años, el restaurante La Marquesina en Granada. ¿Qué recuerdos tienes de esa época?
Pues la verdad que era más joven, más inexperta, pero tenía mucha gana y iba día a día aprendiendo todo. Sobre todo mi padre, Fernando Martín, me enseñó esta profesión junto a mi hermana y mi madre también, Carmen. Y la verdad estoy muy contenta de esos primeros pasos junto a mi familia que hayan dado estar en este momento aquí. Y es un reconocimiento que se lo dedico a ellos y también al equipo que tengo actualmente detrás mía en Tragata Málaga y a toda la compañía de Tragaronda y Bardal, con dos estrellas, la verdad, que es de todo el equipo, como yo lo digo.
Oye, vaya recorrido, porque pasaste de un negocio familiar a trabajar con los más grandes. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución, cómo se trabaja de esa manera en el negocio familiar y luego con chef que tienen estrellas Michelin.
Pues hay que ser muy metódica. Yo hice un grado en turismo y eso me permitió a la vez compaginar mi trabajo familiar en el restaurante de La Marquesina en el Valle de Lecrín. Luego hice el grado en dirección de sala porque quería formarme y meterme en este mundo. Ahí es cuando me dieron pie a hacer prácticas en Aponiente, conocer también a Bardal. Me estuve iniciando también, estuve trabajando con Dani García, así que un orgullo, y la verdad que si uno quiere y se lo propone y trabajo día a día, actualmente se puede llegar a donde uno quiera, porque tenemos posibilidades, y la escuela de hostelería, en mi caso la de Granada, el Hurtado de Mendoza, me dio pie a conocer a estos grandes chefs, y a día de hoy uno puede llegar a donde quiera, la
y
verdad,
tuviste,
con mucho trabajo diario.
Ya me imagino, mucho sacrificio también, porque los horarios que manejáis no son fáciles. Andrea, ¿siempre tuviste claro que era la dirección de sala lo tuyo, que es lo que te gustaba?
No, la verdad es que la vida me llevó ahí. Sí me ha marcado mucho el negocio familiar que tuve y la directriz, el sentimiento y sobre todo teniendo siempre los pies en el suelo y sabiendo que es un trabajo muy duro y sacrificado, pero la verdad que la sensación de que los clientes se vayan satisfechos y muy contentos es algo que me hace sentir muy bien día a día y levantarme de la cama y seguir y atenderles. es un sentimiento que lo tiene o no lo tiene.
De los 6 finalistas habéis sido 5 mujeres. ¿Significa que están las jefas de sala en un gran momento?
Yo creo que sí, están apostando por la figura de la mujer y en este caso que la directiva sean mujeres. Es un hecho que pienso que tenemos un cierto sentido, la sensibilidad, esta visibilidad de la mujer como una figura de mandato y de orden, que en ciertos momentos los hombres, pues hay pequeños detalles que no lo controlan tanto, y nosotros en ese sentido hay que ser muy muy viva y llevarlo todo a la vez, porque de un segundo a otro se te puede descontrolar el servicio, y la verdad que es clave llevar el control de todo y que todo pase por tu mano, y que es nuestro trabajo, la verdad. Es muy estresante, pero muy satisfactorio.
Pues Andrea Martín, jefa de sala del restaurante Tragatá en Ronda, en Málaga, premio la jefa de sala Revelación en Madrid Fusión. Andrea, enhorabuena por este reconocimiento y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Vamos a continuar más cosas porque, fíjate, han encontrado un libro infantil prestado por una biblioteca que deberían haber devuelto en 1975. ¿Qué otros casos curiosos albergan esos templos de los libros? Pues esa es la gran pregunta. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir biblioteca como la palabra de hoy para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Pilar García Muñiz.
John Uriarte.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, encantada de tenerte aquí como siempre.
Yo estaba muy interesado con lo que estabas hablando porque además yo soy hijo de tasquero, yo tuve mi familia tuvo restaurante y me sentía muy, muy identificado con cosas que contaba la invitada, ¿eh? Aunque ella ha llegado lejos y yo no, pero bueno. Escucha, fíjate lo que dice la RAE de la palabra biblioteca. Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos. Bueno, eso dice la RAE. Pero como dices, es un planeta que guarda muchos secretos y muchas anécdotas. ¿Tú tienes alguna biblioteca a la que vayas o fuiste y recuerdas con cariño?
Pues mira, me gusta mucho la biblioteca Eugenio Trías, que es la biblioteca municipal que está en El Retiro, en el Parque del Retiro de Madrid, donde, bueno, uh-huh, tienes una colección de libros muy importante, pero es que además hacen muchísimas actividades culturales, entonces voy a menudo, ¿eh? A conciertos los domingos.
Pues sí, mira, además el sitio es precioso también.
Claro, imagínate.
Bueno, yo en Bidebarrieta, yo en Bilbao, claro, yo en Bidebarrieta, la de mi colegio jesuitas, la de la Uni de Deusto, que es preciosa, la de la Bilbaína, que parece la de Harry Potter, pero yo nunca dejé de devolver un libro, no como otros.
Así que sacaste el libro en el 71.
Sí, y lo devolví en el 71.
Un mal año para las bibliotecas, un mal año para América. Los hippies quemaban las tarjetas de socio exhortando a la gente a robar libros.
Yo devolví aquel libro, lo recuerdo perfectamente.
Eres humorista, hace reír a la gente.
Lo intento.
¿Y crees que esto es un chiste, verdad?
Este es un capítulo de Seinfeld y ya hablaban de un caso bastante similar al de la noticia que has contado. ¿Pero es esto habitual?
Pues se lo vamos a preguntar a María Esther Felipe, que es directora de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona de Logroño. María Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dillon. Hola.
Sácanos de dudas, María Esther. ¿Hay mucho olvidadizo o jeta que no devuelve los libros?
Pues yo creo que tantos como que devuelven. Bueno, yo creo que cuando sacamos un libro de la biblioteca pueden pasar muchas cosas, que te cueste más leerlo de lo que esperabas, que tengas un viaje sobrevenido, que sin más salgas con un entusiasmo para leerte el libro que ni te lo imaginas y luego esa se te olvide de repente y ya no sepas ni que lo tenías prestado. Entonces, sí, yo creo que el olvido de devolver un libro también existe y es bonito en el sentido de que, bueno, lo haces como tuyo, ¿no? Lo has sacado de la biblioteca, pero una vez que sales por la puerta, pues ya es un libro que te vas a leer tú, ¿no?
Qué positiva es María Esther, hablando incluso de los choricillos o de los despistados. Pero claro, una sala de lectura como es, por ejemplo, en este caso la Biblioteca Municipal Rafael Azcona, pues claro, tiene muchos libros. ¿Sigue yendo gente de todas formas a leer un libro y punto? O sea, no por estudiar ni por nada, sino para leer un libro y disfrutar de ese libro allí mismo in situ.
Oh, pues yo tengo que dar una mala noticia, que además es una tristeza para las bibliotecas, pero bueno, es así. Las bibliotecas ya sabemos que han sido templos de estudio y de lectura. pero cada vez son más de estudio y poco de lectura. Realmente a las bibliotecas la gente viene a prestar libros y además las últimas estadísticas dicen que leemos bastante más de lo que pensamos, especialmente los jóvenes, pero es cierto que venimos a coger el libro y llevarlo a casa para leer. Y solamente hasta los 12 años en la sala infantil se viene a leer mucho, y luego periódicos y revistas, personas mayores y gente que viene a estudiar por los exámenes y de la universidad. Pero a leer, a coger una silla y estar tranquilo leyendo un libro o uno de nuestros maravillosos sofás, pues poco, menos. Casi se hace más en casa, que también, bueno, pues es otra opción, no pasa nada.
Lo que pasa que, María Esther, a mí me cuesta que hoy día no se devuelvan los libros, porque antes, ¿os acordáis que teníamos que rellenar una ficha y todo era más complejo? Pero ahora todo está digitalizado, me imagino. Es decir, si ves que ese libro no se ha devuelto, no se llama a esa persona o se le pone un correo electrónico. No hay forma de localizar a esa persona y ponerle una multa, además.
Sí, sí, ahora mismo ha cambiado tanto, ¿no? Que el caso que contabais del libro que se devolvió desde hace 1975 es imposible. Ya no hay bibliotecas que no estén automatizadas y no podemos apelar a la memoria del bibliotecario a que tenga un cuaderno maravilloso donde ponga todas las fechas y sea muy ordenado. Ahora mismo, con nuestros sistemas informáticos y catálogos digitalizados, bueno, pues podemos hacer búsquedas, pero es cierto que el sistema no nos avisa cuando una persona no ha devuelto un libro. ¿Y por qué? Pues porque en la vida de la biblioteca pasa que alguien se demore un poco y no pasa nada, se le multa y ya está, se le multa con unos días en los que no puede sacar otro libro. En algunas bibliotecas en España, muy poco, se le multa pagando. Si devuelve un libro tarde, pues lo normal es que no pueda volver a sacar otro hasta un cierto tiempo. Pero sí que es verdad que los bibliotecarios ahora mismo, con nuestros sistemas automatizados, tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a aquellos morosos, a aquellas personas que se han demorado un poquito, para saber que tienen que devolver un libro y que y hay que llamarles para devolverlo. En las novedades no pasa, porque hay libros que se mueven tanto que, claro, viene una persona y dice, pero ¿cómo que todavía no han devuelto esta novedad? Que me lo quiero leer yo. Entonces salta la alarma, ¿no? A veces son los propios lectores, esa comunidad de grandes lectores de lo último que sale, que hacen provocan que la gente no se demore, ¿no? Porque no se puede consentir.
Hay una cosa muy bonita, y es cuando en lo duro de la pandemia, en lo terrible de la pandemia, hubo una especie como de colchón de tiempo, como que se ralentizaba todo y entonces había como tiempo para leer. Hubo gente que recuperó la lectura y claro, también las bibliotecas hicisteis una labor muy grande y os dejaban en la puerta para devolver los libros por aquello del no contacto, ¿verdad?
Sí, sí, fue muy bonito porque, claro, al cerrar las bibliotecas, el día de antes, nosotras, las bibliotecarias de esta biblioteca, prestamos más libros que nunca, prestamos más películas que nunca, que también tenemos, y más juegos de mesa que nunca, que también en esta biblioteca hay. Porque, claro, la gente decía, madre mía, no me puedo quedar sin lecturas en casa. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que al cabo del tiempo hubo gente que había prestado libros antes de que se destapase, de que estallase la pandemia, ¿no? Y entonces tuvo que devolverlos y yo me encontraba al llegar, porque desgraciadamente el resto de mis compañeros estaban en ERE, pero yo, que venía a la biblioteca de vez en cuando, me encontraba bolsas de libros en la puerta de personas que ya se las habían leído, y yo creo que el mensaje era, dame más libros, pero claro, solo podían devolverlos.
María Esther, yo quiero saber cuántos ejemplares tenéis en la biblioteca Rafael Azcona de Logroño y si tenéis, pues, no sé, un top 10 de los libros más prestados, o un top 5.
Pues ahora mismo me pillas un poco, pero tenemos unos 40.000 volúmenes, títulos, porque claro, hay libros que a lo mejor tienen algún ejemplar más por el tema de que tenemos dos ejemplares. Y bueno, pues así top, te diría que aquí en Logroño hay un libro que se está leyendo mucho, que es el de Fidela, de Elvira Valgañón, que es una escritora local. Y bueno, pues es cierto que podríamos decir que lo que más se lee es literatura infantil, el diario de Greg, ¿no? Que digamos que se le dicen otras editoriales y otros títulos, pero bueno, esto es que además hemos hecho una encuesta divertidísima en el mes de diciembre y ese es el libro que más se lee y el que más les gusta.
Y hay unos cuantos además, pero, del diario de Greg. Bueno, es divertido, ¿eh? Bueno, y además dice mucho también que es bonito que sea el más prestado, porque eso quiere decir que los niños van con sus padres seguramente, y es bueno que vayan porque eso, bueno, pues ahí pueden coger el hábito de la lectura.
Sí, desde luego que yo siempre lo digo, ¿no? Que cuidemos mucho esa etapa en la que el niño y el objeto libro, porque es, va más allá de la lectura, es algo que aprecian muchísimo y que quieren llevarse entre sus brazos, pues que dure cuanto más mejor, porque desgraciadamente no es eterno, aunque siempre es rescatable, que es verdad que a los 12 dejan un poquito de leer, pero ayudaría mucho que viesen a los a las personas mayores en las que se que son para ellas referencia, que leyesen, ¿no? Que si tú no ves leer, pues es muy difícil seguir leyendo. Pero bueno, eso, todo es retomable y hay que cuidar esa etapa maravillosa en la que les encanta todo y todas las historias, y es maravilloso, sí.
Pues yo creo que tenemos muy poquito tiempo, pero en un minuto nos podías contar el caso al revés, no el que se queda con un libro, sino el que devuelve un libro pero con dinero dentro. ¿Qué pasó?
Pues mira, ¿qué es lo que pasó? Que nos hemos estado riendo muchísimo al recordarlo. Es que hubo una persona que devolvió un libro porque bueno, le tocaba devolverlo y lo entregó a la biblioteca, y el bibliotecario en el sistema pues lo devolvió y lo colocó en la estantería correspondiente al lado de los libros que le acompañan. Y al día siguiente vino apuradísima la mujer, que es que el libro que había devuelto ayer, que tenía 500 euros dentro en un sobre. Entonces, claro, la bibliotecaria, no sé si perpleja o pensando que a lo mejor era objeto de alguna burla, pues fue al libro y efectivamente dentro había un sobre que además me ha contado la bibliotecaria que ella tuvo la decencia de que el sobre lo abriera ella, como diciendo, bueno, tú sabrás lo que hay aquí dentro. Y efectivamente estaban los 500 euros que bueno, estaban
que
en
decía
ese
ella.
Y que me imagino que pasó mal momento en casa pensando, ¿dónde había dejado mis 500 euros?
Pues menos mal que se acordó que estaban en el libro, que fue a la biblioteca y que los pudo encontrar allí. Vaya anécdota. Pues María Esther Felipe es la directora de la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño. Muchísimas gracias por atendernos y contarnos todas estas cosas y estas anécdotas también de las bibliotecas, esos lugares que nos gustan tanto.
Muchísimas gracias a vosotros y no devolváis los libros nunca.
Un beso.
Un beso.
Pues ahí tienes, biblioteca, qué maja, oye. Qué
súper maja, súper maja, María Esther.
Y qué voz más que te alegraba el día.
Sí,
hombre,
sí. Da gusto, ¿verdad? Siempre charlar.
Sí, señor.
Con personas tan alegres. Bueno, Jon Uriarte, que contigo también es un placer charlar, ¿eh? Todos los martes y jueves. En esta sección te doy mi palabra.
Lo mismo digo, hasta el martes.
Hasta el martes que viene. Y lo que es un placer también es quedarse en la cama cuando uno abre el ojo, suena el despertador y dice, mira, lo apago y me voy a quedar un ratito más. Esos minutos extra, ese bonus extra, qué bien nos sienta, ¿verdad? Pues esto está de moda, el hacerse el remolón de toda la vida, esto está de moda y la gente se está grabando en vídeo, se está haciendo fotos y lo cuelgan en TikTok, ya ves tú. Bueno, todo esto nos viene porque os queremos preguntar, ¿qué tipo de despertar tenéis vosotros los oyentes de la tarde de COPE? ¿Hay quien se levanta de un salto rápidamente y otros prefieren hacerse, pues como te digo, el remolón? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Te estaba yo pensando, Pilar, en ese momento en el que suena el despertador y pones la radio y ves que quedan 10 minutitos hasta las horarias y dices tú, mírame, voy a estar aquí en la cama hasta que suenen las señales horarias, ¿verdad? Qué gustito ese rato. Bueno, a mí me cuesta un poco levantarme de la cama, pero no me levanto de mal humor, porque es que te digo una cosa, que estoy flipando yo con algunos oyentes esta tarde.
Hola, hola, gente. Yo tengo un maravilloso despertar, me despierto todos los días antes de las 6 de la mañana y empiezo mi rutina diaria. Y siempre con buen humor, hay que empezar el día y es lo mejor estar vivo. Pero entiendo al compañero que ha dicho antes lo de abrir las puertas del averno, porque yo tengo una en casa que hasta Lucifer se santigua cuando hay que despertarla.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la gente que se despierta de mal humor? ¿Y qué haces con esas personas? ¿No le hablas?
No, no hay que hablar.
Pero qué situación,
¿no? Hay que hablar y ya, es que se les ve en la cara, es mejor no hablarles, porque el bufido te lo vas a llevar.
Pero a mí me daría por reír, porque digo, pero que necesidad tienes de levantarte.
Entonces ya la muerte directamente, ya si te ríes.
Bueno, abren la puerta y me echan, seguro.
Totalmente, o sea, es mejor como si no convivieses con esa persona, que pues se tome el café, que se duche, que pase el tiempo que tenga que pasar y ya por la tarde le hablas.
Porra, qué barbaridad, de verdad, yo no lo sé. Lo de levantarse como un resorte y tener, pues, despertar, dicen por aquí que es un don, o lo tienes o no lo tienes, posiblemente sea un don.
Buenas, equipo. Bueno, en mi caso, para la hora de levantarme, soy un resorte. Mi mujer se sorprende e incluso se cabrea, porque dice que cómo puedo tener tanta energía y tan buen humor a la hora de levantarme. Así que nada, supongo que será un don. Venga, un saludo y ánimo con el programa.
Pues eso, será un don, no
qué
lo sé.
Qué buen don, ¿eh? Despertarse con buen humor y ya con entusiasmo, alegre, contento.
Claro, sobre todo si lo sufres, ¿no? Mira, qué envidia también este otro oyente.
Hola, gente. Pues mira, yo lo tengo muy fácil. Yo me levanto cada día, pongo la alarma a las 7:45 y hay días que me olvido ponerla y me levanto sin problema. Hasta hay días que me levanto media hora antes de la hora que yo me tendría que levantar cada día. Así que nada, chicos, un saludo a toda la gente que se levanta muy temprano.
Hombre, 7:45 muy temprano tampoco es, ¿eh? Pero bueno, es que se levanta antes porque tiene ya el reloj biológico.
Sí, no hace falta tampoco levantarse tan pronto, ¿eh? Bueno,
depende a qué hora
me refiero.
¿Vas a trabajar?
Exactamente, bueno, 6:07, 6:02. Me refiero antes de tiempo.
Antes de que suene el despertador.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme el amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Betravel y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
Pero ¿y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.